Good to see you come around. I know you've been lost. I'm glad you got found, cause I've been a little lost myself. Found an old picture of you on my phone. Got a new feeling now I won't let go till I can. I can tell you for myself.
La cuestión es que cuando a mí me explicaron esto, no me lo podía de creer, que diría mi gitano. Porque, ¿cómo es posible que haya algo tan perverso como la destrucción programada de los objetos que compras? Claro, la gente lo notaba y lo sigue notando. Que una lavadora, una nevera, si tienen 20 años de antigüedad, pues siguen durando. Y en cambio, un microondas que has comprado hace 3 años está dando ya problemas. Se llama obsolescencia programada. Y es el acortamiento adrede de la vida de los productos electrónicos. Y la Unión Europea decidió meter mano en este asunto con una normativa que a partir de 2021 va a impedir esta obsolescencia y va a obligar a las empresas a que duren los objetos estos electrónicos un mínimo de 7 años. Sobre la obsolescencia programada, sus pros, sus contras, sus consecuencias en tu casa, van a hablar con nosotros los chicos en esta mañana de sábado 5. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Lo que debe, desde el punto de vista psicológico, producir es muchísima ansiedad.
Sobre todo cuando sabes que va a pasar, pero no sabes cuándo, ¿no? Eso, vamos, es tremendo, ¿no?
No, y luego tremendo que cada vez que ocurre, que se te rompe algo, abandona toda esperanza.
Abandona toda esperanza porque como tienes que llamar a las casas y todo esto, ¿no? Que es lo que es el procedimiento habitual que seguimos todos, pues bueno, esto te genera bastante ansiedad porque no sabes si vas a poder recuperar tu producto o tienes otra vez que invertir en uno que al final va a pasar lo mismo con él, ¿no?
José Miguel Gaona, psiquiatra forense, viajante, explorador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Alucinante.
Sí, bueno, esto de la obsolescencia programada, en fondo, es una copia de muchos mecanismos de la naturaleza. Es decir, nosotros mismos, nuestro cuerpo, tiene una obsolescencia programada, pero no solamente eso. En un momento dado, no solamente son las cuestiones electrónicas, ¿eh? Es un campo muy interesante. Por ejemplo, ya que soy médico en temas de fármacos, se conoce que algunos fármacos, por ejemplo, se le agregan algún componente de manera que su caducidad aumente, ¿no? Con esto no estoy invitando a nuestros oyentes a que consuman fármacos caducados, en absoluto, ¿eh? Pero que quede claro que hay una serie de prácticas también en la industria en la que se observa.
Bueno, sobre todo, ¿para qué vas a consumirlos si no sirven? Porque los han caducado.
Ahí está, el problema es el siguiente. Hay muchos estudios, por ejemplo, que apuntan a que diversos fármacos pueden llegar a ser eficaces en un 70, 80 o 90% hasta 10 años después
sí,
de su caducidad.
Yo me los tomo todos. Esto es una
incorrección
política.
Insisto, no
lo
estamos aquí recomendando para nada, porque enseguida alguien se acabará intoxicando, ¿no? Pero lo diabólico es que en ocasiones le agregan alguna sustancia que pudiera ser no tan necesaria al fármaco en cuestión, o por lo menos secundaria, con una que esa sustancia en particular de ácidos grasos, etcétera, tiene una caducidad relativamente rápida, de manera que acorta la vida. Y esto, bueno, lo podemos hablar también, no solamente los fármacos, la electrónica, en alimentación. En alimentación también, wow, un clásico también. Todas esas comidas que dice que están caducadas o consumo preferentemente antes de, y sin embargo está en perfectas condiciones para poder ser consumido después de la fecha. Una vez más, no es animar a nuestros oyentes a que consuman comida caducada, porque en eso evidentemente hay unos pros y sus contras, ¿no? Pero tiene mucho tema esta historia.
Sí, sí, pero que tiene truco. Pablo Herreros es nuestro periodista aficionado al flamenco. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Yo estoy con José Miguel y con Pedro.
A ver, tu camiseta empieza cada día como si tú lo inventaras. Ah, me gusta mucho. Me gusta.
Y en inglés también hablamos en idiomas.
As if you were inventing it.
Eso es.
Qué bonito. Y además en doradas las letras.
Solidaria, diseñada por María Lafuente.
¿Solidaria con quién?
Fundación Sandra Ibarra.
Ah, muy bien.
¿Y qué hace?
El cáncer.
Muy bien.
A favor del cáncer. Oye, pues, hay un documental, antes de que se me olvide, maravilloso, que se hizo en 2011, que lo hizo Televisión Española en coproducción y se llama Comprar, Tirar, Comprar. Dura 52 minutos. Es una delicia.
Y se puede ver en la web.
Se puede ver en la web de Televisión Española. O sea, buscas en Google Comprar, Tirar, Comprar. Es una pasada de bonito. Y
muy bien hecho, ¿eh?
Muy bonita historia,
sí,
¿verdad?
Sí.
Hay un hilo conductor que es un informático, perdón, un señor que compra una impresora.
Una impresora, exactamente.
Y esa impresora ve que se le rompe porque directamente el tipo que es listo descubre que tiene un microchip que al cabo de determinado número de impresiones deja de imprimir. Pero
está literalmente programada.
Claro, el tipo la hackea.
Mala idea, vamos.
Sí, sí, sí. Y el tipo la hackea hasta que ve que la impresora puede imprimir eternamente. O sale la bombilla esa famosa de un parque de bomberos de Estados Unidos que se hizo en el año 1900 por ahí.
O 1800.
1800 y pico, 1885 o algo así.
Está permanentemente encendida.
Siempre encendida y, bueno, funciona. Y ahí se habla un poco de cómo los fabricantes de bombillas hicieron cártel para ponerse de acuerdo en que una bombilla durara 1000 horas, porque eran capaces ya de conseguir tal. Y luego, también me gustaría destacar, aunque tendremos tiempo para el debate, que hay empresas que van a la contra. Yo tengo una empresa en la cabeza de electrodomésticos alemana, que no vamos a mencionar, pero que tiene la estrategia contraria. Es decir, si te compras un electrodoméstico de esa marca alemana...
¿Y por qué no lo dices, macho?
Bueno, Miele. Dilo, porque
vas a decir durante la publicidad
Miele.
Te lo vamos a preguntar.
Pues yo tengo el fregaplato recién comprado de Miele. ¿Y tú crees que me va a durar?
Miele dura. Yo tengo, en mi madre tiene uno desde hace 20 y tantos años.
Sí, pero de hace 20 y tantos.
No, pero igualmente ahora. O sea, lo conozco la marca, porque he trabajado para ellos y es una marca... Ya no, pero...
¿Tiene ese producto de evitar la obsolescencia? Bueno,
sí, por un detalle. Una lavadora de esa marca pesa el doble exactamente de kilos que otras lavadoras de la competencia, porque lo que hacen es que el tambor es muchísimo más sólido, es decir, la peana donde se apoya es de hormigón, donde en otras marcas es de plástico y acaba cediendo. Entonces,
es verdad que tienen un contrabalance de hormigón,
sí, exacto,
para evitar las vibraciones que acaban destruyendo el tambor durante el centrifugado.
¿En qué tertulia hay unos señores que conocen el contrabalance de hormigón de sus fregaplatos? Es que yo verdaderamente estoy en chida como gallina.
Cristina, da el teléfono nuestro y así, si alguien tiene una lavadora o algo que quiera que la arreglemos, José Miguel y yo felizmente podemos ir al final del programa.
Bueno, yo voy a dar el teléfono gratuito. Cuéntanos tus padecimientos con la obsolescencia programada. 900 50 60 06. Vuestras experiencias con las antiquísimas neveras, con las antiquísimas máquinas que sí que duraban lo inaudito. 900 50 60 06. Es el teléfono gratuito. Y hablando de bombillas que duran siempre, tenemos al inventor de la bombilla eterna. 70 años garantiza nuestro interlocutor Benito Muros. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada, Benito. Cuéntanos esta historia de la bombilla. Bueno, hay que decir que Benito Muros es presidente de la Fundación Energía en Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.
Imagino que Benito Muros será un seudónimo, ¿no?, para que no le asesinen.
No le maten.
No, es mi verdadero nombre, pero...
Dios mío, Dios mío, Benito.
Benito, valiente.
¡Viva Benito!
¡Viva Benito! Ya sin hablar nos has conquistado, Benito.
Bueno, cuéntanos lo de la bombilla primero.
Pues justamente comenzó donde ya ha nombrado uno de los compañeros tertulianos, en 1999, que yo fui a un viaje a Estados Unidos. Y me encontré en Livermore, California, que era un pueblecito en aquella época de 35.000 habitantes, ahora tiene unos 70.000 habitantes, que me encontré allí delante de aquella famosa bombilla que en ese momento llevaba 100 años encendida, y me pregunté cómo era posible que durara 100 años algo que ahora nos dura tan poco, ¿no? En aquel momento nos duraba tan poco. Y empecé a investigar sobre ese tema, no es que me obsesionara, pero casi un poco, y me choqué de frente con el término obsolescencia programada, que no había oído hablar en mi vida en esa época de eso, ¿no? Y bueno, empecé a investigar sobre el tema y decidí explicar a todo el mundo en qué consiste la obsolescencia programada, cómo nos afecta en nuestro día a día a los ciudadanos, al medio ambiente, etcétera. Y la verdad es que en 2 años di algunas charlas en universidades, en colegios, con la idea de concienciar a la gente, pues que miráramos cómo consumir mejor, etcétera. Y la mayoría de la gente no se lo creía, es decir, no se creía que se permitiera a la industria, digamos, acortar la vida útil de forma premeditada.
Sí,
de
sí, yo no me lo creía en su momento, es que me parecía tan perverso.
Correcto, todo el mundo, la mayoría de la gente no se lo creía. Y fue entonces cuando decidí pues fabricar una bombilla que durara lo máximo que permitiera la tecnología, con la única intención de explicar a todo el mundo que las cosas se pueden y se deberían hacer de otra manera, ¿no? Ajá. Y fue en el año 2012 que se concluyó el primer prototipo. Me hicieron una entrevista en la contraportada de La Vanguardia. Yo salí allí con una foto y con el prototipo de la bombilla, y por la tarde en la página online de la Vanguardia había uno que decía: pues yo le compraba ese dos bombillas y se me han fundido en 24 horas. Yo le he comprado tres bombillas y me han fundido en 48. Y yo solo tenía el prototipo de la mano, no había vendido ni una sola bombilla, ¿no? Imagínate cómo empecé.
El ejército del lobby, ¿no? Estaban ahí.
¿Las bombillas que usted comercializa son incandescentes o tipo LED? Es decir, no tienen filamento, ¿no?
No tiene filamento.
Porque creo que la de California, corríjame si estoy equivocado, ¿no es un filamento de carbono derivado de una fibra de bambú?
Es un filamento de tungsteno.
¿Seguro que ya utilizaban tungsteno? Sí, bueno, usted sabrá evidentemente. Vale, fenomenal.
Utilizaban tungsteno, que era el mismo material que utilizaban...
Lo cuenta Oliver Sacks en una de sus memorias.
Que se ha utilizado más las últimas décadas, ¿no? El tungsteno.
No, muy antiguamente.
No, el tungsteno, digo. Sí.
Oliver Sacks, el famoso que murió ya, el científico, hablaba de un tío suyo al que llamaban tío tungsteno, que evidentemente nos remontamos a una estirpe judía que ya entraña 100 años, que trabajaba con tungsteno, o sea que ya lo utilizaban mucho.
Se utilizaba también para las armas los alemanes en la época
efectivamente.
De la Segunda
Guerra. Sí, sí. Y para las bolitas de los bolígrafos.
Exacto.
Anda. ¿Y ahora podemos comprar tu bombilla, Benito?
Bueno, ahora mismo en este momento no tenemos. Vamos a hacer una fabricación porque es que es muy complicado comercializarla, porque cuando voy a las cadenas de distribución habituales, donde venden bombillas, etcétera, pues me dicen pues que muchas gracias por venir, pero que prefieren las que duran poco, ¿no? Porque si no la gente no va a volver, ¿no? Es decir, lo que he hecho en este...
Claro,
en
pero
este...
ahora Internet es un mundo ilimitado.
Sí. Ahora vamos a inaugurar a final de este mes de octubre la primera plataforma online, que se llamará fenix.com, donde no sé si sabéis lo de la fundación, que tenemos un sello, el sello ISOP, que certifica a todos aquellos productos o empresas que trabajan con este modelo de alargar la vida útil de los productos, que sea completamente reparables, que el valor de la reparación no supere un 15% de su valor de producto nuevo.
Porque este es uno de los trucos. Yo siempre que llamo para que me reparen algo, siempre me dicen que el precio es mayor que el objeto y que lo tire y compre otro.
Correcto. Esta es la trampa, e incluso de esto que ha sacado ahora la Unión Europea, que realmente no va a servir para nada. Luego, si queréis, lo comentamos.
Bueno.
No. Luego lo comentamos. Entonces, en esta plataforma online vamos a comercializar la bombilla y todos aquellos productos que quieran estar y que cumplan una serie de normas, el decálogo del catálogo, entre otras, pues que que den un mínimo de 5 años de garantía, sin letra pequeña, porque lo de la letra pequeña de las garantías es otra cosa que, si queréis, podemos comentar, que el valor de la reparación, como digo, no supere el 15% del valor de nuevo, e incluso tendrá que cumplir que esa empresa no tenga una cuenta bancaria en un paraíso fiscal, además de las igualdades que tienen que haber en los empleados, etcétera, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, es como lo vamos a hacer.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos la historia de la obsolescencia y luego hablamos de la Unión Europea.
La historia es que incorporan, por ejemplo, componentes que están infradimensionados, ¿no? Si, por ejemplo, cogemos el ejemplo de la bombilla, veis ahora, si vais a comprar cualquier bombilla LED, podéis ver, por ejemplo, y os digo un caso real, de que en el packaging, en lo que es el estuche del producto, nos puede poner, por ejemplo, 15.000 horas, ¿no? Refiriéndose a que va a durar 15.000 horas. Pero luego te lees la garantía y ve exactamente, o lo puedo leer textualmente, que dice que 15.000 horas es algo testimonial, que no se refiere a que vaya a durar 15.000 horas, sino que podría durar 15.000 horas en el caso de que estuviera una temperatura ambiente siempre de 25 grados centígrados, de que solo se encendiera una media de 3 horas al día, y que no sufriera sobretensiones superiores a un 5 o un 7% allí donde ha sido instalada. Es decir, que tienes que poner un notario delante de la bombilla para ver si un día la encienden más de 3 horas. Con lo cual, realmente, no tienes garantía. Y esto que lo vemos, que es real, que os lo puedo leer de una garantía real de una primera marca, pues simplemente está permitido, ¿no? Uh-huh. Es decir, luego incorporan componentes como podría ser un condensador que se mide su capacidad en microfaradios, es como un depósito líquido que con las horas de uso, pues eso cuando se seca, se agota y se apaga, es decir, lo que llamamos se ha fundido, ¿no? Que no es que se haya estropeado todos los componentes, ni siquiera los LED, pero simplemente eso no va a funcionar
más. Es un condensador electrolítico, imagino.
Efectivamente, un condensador electrolítico, que es un depósito líquido que se seca. Y entonces, eso lo puedes calcular exactamente las horas que va a durar. Entonces, tú te vas a la ficha técnica de ese condensador, que la puedes sacar de internet, y te pone 2.000 horas de vida, siempre y cuando no supere tantos grados de temperatura.
Exacto.
Entonces, si calculas 2.000 horas de vida por los 2 años que oficialmente tiene de garantía, por 3 horas que te dice que es lo que te garantiza de al día, te dará exactamente esos 2 años de garantía y después se acabó el producto.
Madre mía. Oye, ¿por qué decías que la unión con estos 7 años de rango para que los electrodomésticos resisten no va a conseguir nada?
Bueno, porque hasta ahora ya tenemos 5 años, es decir, es obligatorio desde en este momento que las marcas tengan 5 años piezas. Ahora lo que se ha hecho es añadir 2 años más.
Bueno, vamos ganando, ¿no?
Es positivo, ¿eh? No lo vamos a negar. Pero, ¿qué ocurre? Que la mayoría de aparatos de electrodomésticos no son la marca que ha dicho aquí el compañero, que son los menos que se venden, que sí es verdad que tiene una duración media superior a las demás, entre 10 y 12 años de media, aunque puede durar incluso más de 15, pero estas son las menos. Las otras tienen una duración media de 5 o 6 años, es decir, justo cuando había piezas. ¿Qué ocurre? Que cuando la vas a reparar, el coste de la reparación va a suponer el 80 o incluso el 90% de lo que cuesta una nueva, porque esas son más baratas. Entonces, todo el mundo, la mayoría de la gente, va a decidir comprarse una nueva por un poco más. Entonces, vamos a estar en las mismas. Hay que decir que en la Unión Europea consumimos al año 64.000 millones de toneladas de materias primas para consumir lo que
es monstruoso.
Consumimos. Generamos 35.000 toneladas de residuos al año y la naturaleza solo regenera el 50%. Lo que quiere decir que no nos quedan más de 10 años ya no para reaccionar y cambiar el modelo económico, que ya no estamos a tiempo, sino para minimizar los daños que estamos causando con el cambio climático y al medio ambiente.
Luego hay una cosa que por terminar de esta legislación me escandaliza, y es que parece que la medida no va a afectar ni a móviles, ni a tabletas, ni a consolas, ni ordenadores.
Es que ahí los lobbies son más fuertes. Es decir, yo cuando participé en la redacción del informe sobre la obsolescencia programada de finales del 2014, y aquí se hablaba abiertamente y se habla de obsolescencia programada, y hubo interlocuciones que querían obligar a la Unión Europea a que no se llamara obsolescencia programada, que es la realidad, sino a que se llamara obsolescencia prematura. ¿Por qué? Porque programada tiene una connotación penal.
Perversa,
importante.
Claro.
Y prematura dice, pues mira, es que se ha estropeado, porque no existen otros componentes, digamos, ¿no? Lo puedes defender jurídicamente mejor si dices prematura, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces, dime.
No, eso sí. Dime, dime.
No, quería despedirte, Benito, salvo que tengas algo que contarnos todavía.
¿Cómo funciona la bombilla? ¿Qué bombilla es esa?
Bueno,
a grandes rasgos, vamos.
La bombilla, todos los componentes de la bombilla están diseñados para durar, en el sentido, se fabrican en 8 países diferentes. El ensamblaje, la idea es que la ensamblemos en cada país donde se venda en el futuro. Ahora hemos llegado a un acuerdo con un distribuidor en Latinoamérica, que me están haciendo más caso que aquí, por cierto. Y en realidad lo que utilizamos es, por ejemplo, a la hora de disipar el calor, que es el mayor enemigo de la tecnología LED, utilizamos un aluminio con capacidad de disipación 3, que se extrae de unas minas de Chile, y luego componentes electrónicos, lo que hacemos es sobredimensionarlos, no utilizamos condensadores electrolíticos, sino de polipropileno, que se utilizan en la aviación civil, Yo soy piloto de avión, no sé si os lo he explicado, pero conozco bien la tecnología aeronáutica y allí no se utiliza la obsolescencia programada, porque está muy mal visto que se caigan los aviones.
Es de mal gusto. es de mal gusto. Incómodo, además, en los últimos momentos. Sí,
entonces, básicamente lo que hacemos es utilizar materiales de gran calidad que se utilizan pues en eso, en aviación y en otras, incluso en la tecnología militar, que están al alcance de cualquiera. Es decir, realmente no es que hayamos inventado nada, es que hacemos algo que podrían hacer otros si quisiéramos crear un modelo industrial que esté basado en la sostenibilidad y en el respeto por el medio ambiente y por las personas. Porque tenemos que decir que todos, cada uno de nosotros, cuando nos independizamos, creamos nuestro hogar y empezamos a comprarnos todos los electrodomésticos, ordenadores, móviles, nos gastamos en aparatos programados para morir en un tiempo predeterminado entre 50 y 60 mil euros, que muchas veces, a lo largo de nuestra vida, que muchas veces lo tenemos que hacer a crédito, y eso nos empobrece a nosotros más y enriquece a unos pocos en todo el mundo.
Bueno,
le iba a pedir a Benito por una idea. ¿Por qué no conviertes esto en un reto, Benito? En una cosa tipo Kickstarter o algo así. O sea, pides a la gente que se implique y a lo mejor lo conviertes en un movimiento. Todo el mundo queremos comprar la bombilla sin distribuidores ni nada.
Bueno, de hecho, voy a tener que hacerlo así porque no tengo dinero para fabricar las 300.000 unidades que me han pedido desde el otro lado del Atlántico, porque hace poco se viralizó un vídeo de una entrevista que me hicieron en Televisión Española y tengo como 300.000 unidades. Entonces, en esta página web que os he comentado, en fenix.com, voy a tener que hacer una especie de crowdfunding con un descuento. Haremos una serie, cada bombilla va a estar numerada, va a ser exclusiva cada una de ellas. Y bueno, la va a poder pedir ahí todo el mundo y la vamos a servir pues un mes y medio después a todo el mundo que la quiera. Y
Benito,
bueno, lo del movimiento es, llevo 19 años con este tema, es decir, que de alguna manera pues ahí estamos.
Benito Muro, Gladiator contra la obsolescencia programada, un verdadero placer.
Muchas gracias, muy amables, y ojalá haya muchos programas así que difundan pues una de las verdades de nuestros días.
Vamos a hablar enseguida de los orígenes de la obsolescencia programada en la Gran Depresión norteamericana, cuando lo planearon, y te daremos más detalles. Cuéntanos tú tu historia con tu electrodoméstico eterno, el que no se moría ni para atrás y el que, en cambio, fallece según lo compras. 900 50 6006 es tu teléfono gratuito.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Don't you turn your back on me. Don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, 'cause I do. Don't you tell me I'm not the one.
Hay que ver qué buena es la música que pone Jesús García Ercilla en la dirección de este programa. Bueno, la cuestión es que estamos en Tertulia de Chicos y hablando de eso que te pasa cuando tú llamas. Por ejemplo, yo, servidora, que tengo este problema, ¿no? Tengo un grifo en la cocina y entonces inevitablemente, cada vez que el grifo gotea, viene un señor y te dice que no te merece la pena arreglarlo, que tienes que comprar otro, ¿no? Es la obsolescencia programada que, para mayor perversidad, tiene un origen histórico bien concreto. Porque en los Estados Unidos de los años 30, después del crack de la bolsa del 29, que os sonará, en el que mucha gente se quitó la vida, muchas empresas se cerraron, hubo todo un cambio, además, cultural en los Estados Unidos, se generó un mercado complicado para cualquier vendedor. Y entonces, en esa gran depresión, cuando el desempleo rozó niveles estratosféricos y cuando quienes no tenían nada eran legión, el consumo estaba por los suelos. Un poquito lo que está empezando a pasar aquí, hombre, con la diferencia, quiero decir que el consumo siempre es un índice de la crisis que se vive. Y hubo quien pensó que la solución, entre otras cosas, era que las empresas empezasen a hacer productos que durasen menos. Concretamente, el comerciante Bernard London, en los años 30, propuso esta idea de una ley que hiciera que los productos tuviesen una vida limitada. O sea, las cosas tendrían una fecha de caducidad real y esperable que obligase al consumidor a comprar un reemplazo. La ley no salió adelante,
pero la idea sí que estaba en el mercado y empezó a hacerse. Y después se fue ratificando en otros momentos, en los años 60 cogió mucha fuerza. Lo cierto es que esto antes no existía.
Es que la idea inicial de este individuo era justamente renovar y que toda la cuestión capitalista, y que nadie me confunda con nadie de Podemos, pero evidentemente se energizara a través de la mano de obra, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser cierta falacia. Ya a mediados del siglo XIX, Frédéric Bastiat creó la falacia del cristal roto, que no era otra cuestión que supuestamente el que romper un cristal era bueno para la economía, me explico, aparentemente, solo aparentemente, porque eso hacía que el cristalero fuese a cambiarlo, el cristalero tuviese más dinero, pudiese comprar más pan, más zapatos, se viesen beneficiados un montón de gente, pero ocultaba una serie de costos que realmente también son importantes, ¿no? Finalmente, si lo haces desde el punto de vista económico, paradójicamente, en muchos aspectos es negativo. Es decir, da trabajo por un lado, pero por otro lado, la inversión que tenemos que realizar, también todos los consumidores, con este tema, el reciclaje, que es una cosa que parece como que lo tiramos y desaparece por algún sitio, pero tenemos que asumir esos costos.
Antes no, ¿sabes? Porque de repente llegabas a un pueblo y había toda una ladera de lavadoras y te ibas al tercer mundo y había una montaña gigantesca de neveras, ¿no? Ahora ya la pregunta está ahí.
En África está lleno de sitios donde actualmente justamente se dedican a este reciclaje. Hay sitios realmente inverosímiles. Yo estuve en uno en Nouakchott, en este caso Mauritania, que se dedicaban al reciclaje de barcos. Claro, y no, en los barcos no todo es acero, sino existen montones de cuestiones de productos químicos, baterías,
muchos de ellos altamente tóxicos.
Claro, efectivamente.
Para la gente que lo está haciendo ahí a mano.
Y nos vuelve eso, nos vuelve. Porque luego compramos productos de África, compramos muchos de esos alimentos, eso va al mar, etcétera. Los costos es que es un laberinto de costos.
Con una cosa añadida, no sé qué opináis a este respecto, que la mentalidad comprar, tirar, comprar es en sí misma para hacernoslo ver,
Claro. Claro, lo que pasa es que, sí, está José Miguel planteando, pues los contras, los pros, lo que han dicho los defensores del producto perecedero, ¿no? También nos tenemos que empezar a debatir que, bueno, que esto ya, al estar en la opinión pública, va a tener que evolucionar. Las empresas, yo creo, que van a tener que evolucionar en función de la calidad de los productos, sino de la renovación, de la innovación de los productos. Y esto se tiene que apuntar hacia ese sector, es decir, esos software de los productos que sean cada vez... Hay una empresa, vamos, que es la primera en lo que puede ser el producto perecedero, que precisamente una de sus políticas es generar siempre un producto mucho más atractivo que el anterior, para que aunque te sirva, lo cambies, ¿no? Es decir, y entiendo que por ahí tiene que ir ya, digamos, el desarrollo de todo este tipo de cuestiones, porque efectivamente el hecho de, o ese argumento que se da en torno a que económicamente es mucho mejor que el producto se acabe, pues eso no es cierto.
Vamos a ir hablando los micrófonos con el 950-6006, o sea, 900-506006, teléfono gratuito. Miguel Ángel nos llama desde Zaragoza. Buenos días.
Buenos días, Cristina y compañía.
Muy bien, cuéntanos, Miguel Ángel.
Bueno, a ver, yo tenía un taller de reparación de electrodomésticos en Navarra.
Amigo.
Y yo he reparado máquinas con 30 años.
Fíjate.
Y sin embargo, máquinas con 5 o 6 años las teníamos que tirar porque, a ver, valía más la reparación que lo que en sí valía el aparato.
O sea, que es real, vamos, que incluso para quien está especializado no merece la pena hacer el cambio.
Pues no.
Alucinante, ¿eh? Alucinante,
sí.
Verdaderamente. O sea, no es que las cosas fuesen más buenas, que dice todo el mundo. No, es que antes eran más buenas. No, que estaban trucadas.
Mejor hechas.
Qué barbaridad. Hechas. Qué barbaridad, Miguel Ángel. Pues
con materiales sin tener un desgaste como los que tienen ahora, que son, si antes era de 5 milímetros la chapa, pues antes, o sea, ahora es de dos décimas.
Fíjate. Miguel Ángel, me encanta porque tú tienes experiencia y desde un taller puedes ratificarlo. Obsolescencia programada, Zaragoza.
Exacto.
Muchísimas gracias. Y Juliana nos llama desde Móstoles. Buenos días, Juliana.
Hola, buenos días, Cris.
Cuéntanos, querida.
Pues mira, te cuento que, por ejemplo, a mis padres cuando se casaron les regalaron una nevera, ¿no?
¿Eh?
Y seguimos teniendo la misma nevera y mis padres llevan ya casados 27 años, ¿sabes?
Tela.
¿Qué más? Teníamos también un lavaplatos, que también fue un regalo de boda, y se estropeó hace 2 años. O sea que Está muy claro que hay...
Que hay truco.
Vamos,
¿qué, que hay truco? ¿Qué marca es, si se puede saber, Juliana?
Pues vas a tener con Ana Guado. Pero Miele no era, ¿eh?
No era Miele.
No, pero igual era AEG o algo así. La nevera...
Alemana también, claro.
Sí, pero la nevera, que me he fijado, no es ninguna marca, o sea, es una marca así como un poco random. O sea, no es ninguna marca súper conocida que tengamos nosotros...
Sí, que es de la época rarica. Sí, 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 sí.
Pero, ¿sabes? O sea, que no es como ahora que tenemos unas marcas que son muy, muy top y que compramos y que sabemos que nos van a durar muchísimo tiempo. O sea, era una marca, pues, de la época y que aquí sigue.
Fíjate. Juliana de Móstoles, muchísimas gracias.
Aquí, Chris,
hemos comentado cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que Marcia Ortega me dijo, creo que es ella, que tenían una nevera en casa que llegó un momento que ya no tenía una apariencia esto, pero que habían pasado décadas. Ahora se la lleva al pueblo, la tiene en el pueblo. O sea, no hay forma de matarla. Y esto no. Pero insisto, hay una cosa bien interesante que es la mentalidad comprar, tirar, comprar. Está el chiste ese famoso, ¿no? De las personas mayores que de repente su hijo se divorcia. Y se le pone una cara de extrañeza y cuando el hijo le pregunta, le dice el padre, no, es que en nuestra época solíamos reparar las cosas.
Claro.
Quiero decir, esta mentalidad del usar y tirar va más allá de los platos, de los vasos, de los cubiertos que se pueden tirar. Creo que incide en una forma de relacionarnos con el entorno.
Sí, y tiene mucho que ver con la decisión del ciudadano. No culpemos a las malvadas empresas. Cuando estás comprando en una tienda una camisa por 8 euros o por 5 euros, estás favoreciendo ese sistema de que al final las cosas no se hagan para durar y no se hagan para favorecer al planeta, porque nos estamos cargando entre todos el planeta. A mí me gustaría mencionar una empresa sin la que este debate no tiene sentido hoy, que es Apple. Creo que Apple es una compañía que conozco muy bien. He comprado en mi vida 30 o 40 ordenadores para la empresa que he tenido y demás, y llevo comprando productos de Apple desde el año 94. Apple ha pegado un giro hacia la obsolescencia programada que antes no era tal, y yo lo interpreto, que es mi visión personal, pero creo que puede tener sentido, con la muerte de Steve Jobs. Steve Jobs era un tipo obsesionado por la calidad, no claudicaba jamás ante la calidad, y es cuando se muere Steve Jobs empieza a haber muchísima más conexión con la obsolescencia programada, es decir, los productos de Apple.
La gente
a
los 3-4 años, la batería ha reventado, sí, y no hay nada.
Pero empiezan a morirse antes. Antes no pasaba tanto.
Acuérdate los iPod, el escándalo que hubo, porque la batería duraba exactamente, pues muy aproximadamente 18 meses. Que se armó un pollo en Estados Unidos, que Apple se vio
obligada
a reemplazar las baterías. Pero
lo hizo gratis.
Lo sabían, claro.
Pero
lo hizo gratis,
nueva.
Pero después de una presión ciudadana brutal.
Pero, claro,
recuerda
pero...
también las actualizaciones del iPhone, el anterior, cuyas actualizaciones lo que hacían forzadamente era ralentizar el sistema de manera que la persona mirara su terminal con aire compungido, ¿no?
Sí.
Y dijésemos, caray, esto ya no funciona.
Hasta el punto... Sí, exactamente, hasta el punto de que la gente se tiene que comprar otro. Y esto es desde la época de Tim Cook, desde que murió Apple, se gestiona mucho más mirando en la bolsa y en el beneficio a corto plazo que en que el producto tenga calidad.
Vámonos a Bilbao, desde allí nos llama Andrés. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué placer saludarte, Andrés, cuéntanos.
Es un placer, no, un enorme placer.
Qué gusto, bienvenido.
Soy oyente incondicional de la COPE. Bueno, pues mi experiencia es una lavadora. Yo me casé en el año 71, no voy a decir la marca. Y me ha durado, pues estuvo en Bilbao 20 y tantos años, la llevé a un sitio de veraneo, Baquio, un pueblo, estuvo allí otros 10 o 12, y ya de aburrimiento digo, ¿qué hacemos con ella? La llevamos al pueblo, un pueblo de la Ribera del Duero, y allí ya de aburrimiento, 42 años, ya la quitamos. Solo tenía un botón, encendido y apagado.
¡Qué gloria!
Y observé, cuando la llevé allí, que la montamos en el desagüe, tenía el de cemento por la parte de atrás, quitamos la tapa, y tenía efectivamente lo que ha comentado el especialista que estaba ahí, de cemento, que pesaba como un demonio.
No, no es especialista en cemento, es psiquiatra forense, pero...
No, ya...
también es publicista, pero se ha fijado en ese detalle...
Somos expertos en lavadoras.
No todas las lavadoras llevan dos bloques divididos, que habitualmente van divididos, o uno entero. Es que, claro, llama la atención. Perdone.
Tenía unos agarres y claro, la llevamos en el coche. Un coche que tenía yo, se hacía furgoneta, y se ve que en el viaje, pues no, como no iba con anclaje ni nada, se soltó o se rompió algún tirante. Y allí en el pueblo, pues cuando hacía el centrifugado, que creo que eran 400 revoluciones, ya digo que solo tenía un botón encendido y apagado. Entonces se salía, mi mujer decía, esta quiere comer con nosotros, porque se salía de la ubicación.
Iba a echar a volar.
La volvíamos íbamos a meter para adentro, pero el caso es que la tuvimos que tirar ya de aburrimiento, 42 años. Y el frigorífico también, una marca, bueno, pues otros 30 y tanto, lo mismo. De aquí, metido al coche, tumbado, que si el gas que se perdía, que no sé qué, allí lo llevamos y de aburrimiento lo tuvimos que tirar. Así que esa es la experiencia que hemos tenido con lo antiguo. Bueno. Y lo del reciclaje, de usar y tirar esa palabreja, a mí me pone enfermo. Porque cuando yo estuve en la mili en el año 68, salió ya esa palabreja que sacaron, no sé si los americanos, usar y tirar. Yo me acuerdo entonces las botellas de vino, que tenían unas estrellitas de litro, tenían unas estrellitas arriba, y en la mili, pues cuando estábamos en la banda, y entonces cuando nos encontrábamos una botella de esas, la llevábamos al hogar y nos daban una peseta, no sé cuánto. Sí. Y con 4 pesetas comíamos un bocadillo de sardinas, que eso para mí tengo el mejor recuerdo.
Pero es que seguimos tirando, el usar, por ejemplo, y tirar, cascos, esa palabra se me quedó que clavada. Yo no acabo de entender qué hacemos hoy en día tirando.
Hay que usar y tirar, y pues ahí está lo de las botellas, que esa experiencia también. Así que
Andrés,
ha sido
qué interesante.
Un placer enorme, Cristina.
Muchísimas gracias. Y en Alicante está Marisa. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
Encantada de saludarte.
Igualmente, cuéntanos.
Mira, pues estoy escuchando toda la mañana y no puedo estar más de acuerdo con lo que estáis hablando. Era algo que yo ya intuía desde hace años por cómo estaban ocurriendo las cosas. Mi madre tenía una lavadora, que me acuerdo que era Zanussi, que a los 25 años estaba perfecta y la tuvo que tirar porque no encontraba un repuesto, un simple repuesto.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Yo cuando ya me emancipé, compré mi casa, compré los electrodomésticos y una lavadora de carga superior a los 6 años murió. Compré otra y a los 6 años y medio murió. Tenía un microondas.
¿Muerte natural o forzada?
No, muerta forzada.
Sí,
por el fabricante.
Sí, exactamente.
Eutanasia de fábrica. Sí,
eutanasia de fábrica.
Justamente. Es una, eso estaba todo preparado. Tenía un microondas mi madre, que me acuerdo que un amigo mío que era, lo reparó un amigo mío que era, reparaba electrodomésticos y aparatos electrónicos, fue a casa, a los 7 años el aparato ya no funcionaba, fue y le quitó algo y me dijo, este aparato te dura eternamente. Y duró 25 años.
Porque le quitó el chisme de la obsolescencia.
Exactamente, él sabía lo que era, pero lo quitó. Y ese aparato duró hasta que ya yo creo que se oxidó, ya era un trasto.
Hasta que estalló.
Y realmente lo que están diciendo de que, claro, los vertederos de material que podía haber sido utilizado durante 30 años y que se está utilizando solamente 5 o 6, llegará un momento que nos invadirán hasta nuestras casas, porque no habrá sitio para meter tantas cosas, ni habrá material en el mundo para poder sustituirlas.
Absolutamente, Marisa, muy bien visto.
Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo.
Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, igualmente.
Hasta luego.
Pero fijaros qué diabólico es la historia, ¿no? Porque mira por dónde van los tiros. Por un lado, como es lógico también, estamos exigiendo que se recicle y se recicle y se recicle.
Sí.
Cosa que es muy de sentido común. Bien, los americanos que siempre nos llevan, nos adelantan en todo. He descubierto algo, por ejemplo, este verano en Estados Unidos. Tú vas a comprar una lavadora, ¿no? Vale $300, por decirte una cifra cualquiera. Bien, vale. 300, te acaba saliendo por casi 800 la lavadora. ¿Por qué? Porque tienes que pagar la tasa del reciclado,
claro.
Tienes que pagar la tasa de la retirada, tienes que pasar. O sea, ¿queréis reciclado?
Toma reciclado.
Tenemos otro negocio aquí entre manos.
Claro.
Primero hacemos la obsolescencia y luego, cuando retiramos el cadáver del electrodoméstico, os vamos a clavar, pero bien, lo habéis pedido vosotros. O sea, que os quede claro, hay un negociazo por medio brutal, ¿no?
No, esto es tremendo porque además está, insisto, está generando en nosotros tal mentalidad. Que, por ejemplo, yo el otro día vi con asombro que un chaval francés que conocía jamás accedía a recibir bolsas de plástico ni por 0,50 ni por 0,25 en ningún establecimiento. Siempre baja con una bolsa perpetua. A mí se me hace dificilísimo. O sea, un gesto tan habitual en los años 60, a mí se me hace imposible.
Ay, que yo llevo 4 en el coche siempre y cuando voy a comprar.
No te lo vas a creer, yo las llevo en el coche. Pero resulta que después de estar aparcado
e
ir por la calle, paso por la puerta del X y digo, andad, si me faltaba no sé qué.
Sí,
digo, ahora vuelvo al coche 2 manzanas a buscarla esta.
Que no, claro, pero que no, Gaona, que no nos educamos.
Tú eres una persona mayor, es normal que se te olviden las cosas, Gaona.
¿Y por qué te metes con los gays?
Los
¿Tienes algo? ¿Tiene homofobia este tío?
Tiene. Ahora la puerta lo arregláis. Vámonos a Barcelona. Rosa está allí. Buenos días.
Buenos días a todos.
Qué placer. Mira, saludarte, Rosa. Cuéntanos.
Yo a vosotros. Yo tengo una lavadora
que fue comprada por mi madre en el año 82.
Sí.
Una nevera, perdona, nevera.
Nevera.
De los primeros combis que salieron.
Ajá.
Una marca alemana no común, uh-huh. ¿Vale? No es...
No muy habitual, sí.
No es habitual. Pero bueno, que está, vamos, ayer aún la estuve limpiando y yo decía, ¡ay, querida mía, no te rompas!
Fíjate,
eres de museo.
Claro, desde el 82, o sea,
sí.
En 92, 102, 112, hablamos camino de 37
años. 37 años, sí, sí.
¡Qué barbaridad! Cerca de los 40, date cuenta, ¿eh,
sí.
Rosa? Vamos. Bueno, pues gracias por hablarnos de ella. Nos encanta conocerla.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Es eso, o sea, por ejemplo, recuerdo conversación con un amigo mío hace años, hace 20 años, que distribuía cocinas. Y digo, bueno, pero es que esa encimera que me vas a poner es que dura menos, porque yo quería una encimera de piedra o de granito. Y me contestó, bueno, es que es lo ideal. Dice, ¿o piensas estar siempre con la misma cocina? Dice, lo bonito es cambiar. Y me convenció.
Te convenció.
Porque buena parte de lo que decías de la ropa tiene que ver con esta conciencia. O sea, ¿cómo me voy a comprar una camisa que me valga 52 euros y que me dure los próximos 20 años si puedo comprarme una por 6 euros y cambiar constantemente?
Pero cambiemos a ser usuarios de cosas. O sea, que se fabrique la camisa que te dura 20 años y que lo que hagamos es pagar un fee de 20 euros al mes por poder usar las camisas que queramos y cambiar 5 veces
al mes. Bueno, hacer un mercado de segunda mano.
Sí,
suena fenomenal y te apoyo. El problema es que es complejo cuando lo extrapolamos a un montón de cosas. Es decir, no sé cuánta gente, a lo mejor para practicar ese reciclaje y ese comercio justo, estaría dispuesto a, por ejemplo, duplicar el valor de su terminal, ¿no? Es decir, no son cuestiones sencillas, ¿eh?
Ya, pero mucha gente sí querría poner, por ejemplo, tus camisas. Eso es un tema que
hombre,
también
lógico,
sería...
Eso, ya te diré dónde la he comprado. Pero, oye, y otra cuestión. Imaginaros cómo dentro de poco... con los electrodomésticos inteligentes que están conectados unos con otros, cuando esa obsolescencia, los aparatos se pongan de acuerdo.
Ajá.
Es decir, no es una tontería.
Pero, ¿qué?
Sí, los electrodomésticos ya están prácticamente muchos. El refrigerador tiene conectado a internet, el microondas también.
Liga con la plancha.
Claro, se liga uno con otro, etcétera, sí. Etcétera. Imaginaros Virgen. Cuando los datos lleguen al fabricante, sepa el tiempo que lleva ese aparato ahí. Y no solamente eso, sino que haya en un momento dado algoritmos que conecten unos aparatos con otros y a lo mejor se pongan de acuerdo.
Para
cuando se me estropee la plancha, pues también se va a estropear la secadora de ropa,
bueno,
por ejemplo.
Tenemos que ceder el espacio a nuestra zona de glamour, a Carmen Lomana, y hoy me viene mejor que nunca porque me están dando una angustia de ver a los electrodomésticos conspirar contra mi persona que no puedo
Pregúntale
más.
Pregúntale por las medias de nylon, que ya del año 38 ya hicieron que tuvieran carreras.
Esta es otra de
Exacto.
las cosas que yo me pregunto. ¿Por qué llevamos pantalones casi todas las señoras? Porque esto es imposible. Tú no te puedes comprar 6 medias todas las semanas.
¿Tú sabías que duraban mucho y se pusieron de acuerdo sí. una vez más para que duraran menos?
No me extraña porque sí que recuerdo que las medias de mi madre, que se fijaban además con unas ligas y tal, pues duraban mucho y además cuando se rompían se cogían los puntos. Y ahora cogemos y tiramos la media porque además se queda como sí. si lo hubiese comido una bestia del campo.
Sí.
Pedro Martínez. Pablo Herreros, José Miguel Gaona.
Buenas tardes.
Qué placer con la tertulia de chicos.